Bueno, pues buenas tardes. Estamos en el aula universitaria de Leganés y en el grado en lengua española y literatura. Entonces, como os decía, vamos a tener todas las semanas una sesión presencial en este aula, ¿de acuerdo? Que si no podéis asistir, pues podéis asistir a través de webconferencia. Entonces, pues las tendréis casi todas las tutorías, si no podéis venir, a vuestra disposición, o bien grabadas, o si no, pues porque no se puede grabar o porque siempre puede haber un problema técnico, pues a través presencialmente, ¿no? La asignatura, como sabéis, pues es una asignatura de literatura, ¿no? Literatura, pues de este periodo, que va a abarcar pues dos siglos, el siglo XVI y el siglo XVII. Aunque hoy vamos a empezar un poquito antes con los precedentes, que es lo que podríamos llamar el humanismo, ¿no? Los escritores humanistas, ¿de acuerdo? Estamos en la primera lección del manual, que es un manual que consta de 12 unidades, 12 temas, de los que sacaremos los textos que vamos a comentar en clase, que os servirá pues para preparar lo que podríamos llamar la parte teórica de la asignatura, ¿no? La asignatura va a costar de su examen, la prueba presencial que tendréis que hacer en febrero, costará de dos partes. Una será un comentario de texto, que es lo que fundamentalmente vamos a hacer en el aula, comentar textos. Y la otra parte pues será pues una exposición teórica pues sobre cualquier parte del programa, ¿no? No sé, os puedo hablar de la prosa didáctica, ¿no? O la prosa de ficción, o la lírica. La lírica culta o la lírica popular o el teatro o cualquiera de los temas, ¿no?, que vais a encontrar en vuestro manual para preparar el curso, ¿no? De manera que tendremos como elementos esenciales el manual del curso, ¿de acuerdo? Arte, literatura, arte y pensamiento, texto del siglo de oro, preparado por Ana Suárez Miramón, que es la persona del equipo docente que lleva la asignatura, ¿de acuerdo? Entonces, este es el manual que vamos a utilizar, pues para, no siempre, pero la mayor parte de las veces, para seleccionar los textos que vamos a trabajar en clase, ¿no? Y además, pues para, como material de estudio, a través del cual os tendréis que preparar esa parte teórica del examen, ¿no? No la parte práctica que será el comentario, sino la parte teórica, ¿de acuerdo? Bien, junto al libro, pues tendréis una serie de ejercicios, de tareas o de trabajos programados en la plataforma ALF. La plataforma ALF es algo que tenéis que utilizar durante el curso pues para conectaros a las webconferencias, para buscar documentos, para bajar la guía del curso, para acceder a exámenes de años anteriores o para acceder a los foros pues de comunicación o los foros pues para resolver dudas o para estar en contacto con el tutor, ¿no? En este caso, yo estaré siempre en el foro de coordinación, coordinación tutorial. Tendréis dos foros, uno que será el foro general, donde están todos los alumnos del curso, otro que será el foro no moderado por el equipo docente, es decir, también es de todos los alumnos, ¿no?, donde podéis estar en contacto con otros alumnos de cualquier centro de esta asignatura. Y por último tenéis un foro que es el de vuestro grupo, que se llama, a mí me parece, como coordinación tutorial. Entonces es ahí, en ese foro, donde yo os colgaré, de hecho ya lo he hecho hoy, ya tenéis el texto que hoy vamos a comentar colgado en el foro, pues así tendréis siempre saber qué texto estamos haciendo en clase, ¿no?, en cualquier momento del curso.
Pero
por eso
¿tienes?
Claro.
No nos aparece todavía
en la... ¿No os aparece todavía? Bueno, pues yo voy a ser vuestro tutor, tanto en presencialmente como en la plataforma ALF, ¿de acuerdo? Mi nombre es Carlos Cuesta, perdonad que no lo he dicho al principio, cuando me he presentado, no os he dicho Carlos Cuesta. ¿Perdón? Sí, sí. Bueno, porque quizás, como se han puesto en marcha el día 4 de octubre, pues todavía están, acaban de empezar, ¿no? Entonces.
A mí no, pero a lo mejor lo tiene matriculado el viernes pasado. Y de hecho, no me he matriculado el viernes pasado, el viernes he intentado y no podía, ¿no? O sea, no, no me da ninguna opción. Iba a preguntar si la secretaria, pero como está de baja ya una temporada,
ajá,
no ha podido, por eso.
No, bueno, inténtalo de nuevo.
Y en caso que no pudiera, ya la llamaría.
Simplemente tienes que poner la clave, tu clave y tu número de contraseña.
Y yo, como he hecho el curso de acceso, ya tengo muy claro, o sea, para que dejamos virtual, solamente en vez de llegar a los cursos de acceso que teníamos antes, ya me meto a bueno, accedo a
exacto.
Y ahí aparece mi nombre, no me hace falta.
Y el listado de tus asignaturas, ¿no?
Y solamente bienvenido, si alguien no me va a leer en la parte de arriba, y no puedo acceder, no me sale ningún otro. Y solo una pregunta, ¿le falta un curso a comunicar? Y yo elijo que sí me acuerdo, y intento desplegar la lista, desplegable que a la pestaña, si no sé si a usted le aparece lo mismo.
Sí.
Y nada, o sea, le falta, y el único que me falta, confirmo. Y no me
identificaba,
pero bueno, ya si la compañera dice que ha podido bien,
sí,
es porque
vuelva a intentarlo, porque puede ser que al principio del curso haya algún problema de conexión, entonces hay que insistir.
No he hecho bien correctamente la matrícula, pero creo que sí, porque
sí.
Tengo y encima
¿te aparecen las asignaturas en las que te has matriculado?
¿No?
¿Las asignaturas en las que te has matriculado te aparecen?
Sí.
Pues ya está, entonces en
el. Y encima le llevamos hoy el impreso para entregárselo a la secretaria, pero como no está.
Claro.
Pues, pero bueno, ya no le
entretengo. No, me entretienes.
Ya le había ido a ver si.
No tienes que llamar, tienes que practicar, tienes que entrar otra vez.
Sí.
Pulsar en la asignatura, en la asignatura, yo te hablo de mi asignatura, las demás. Pulsar en tu asignatura y entonces se te desplegará un menú, ¿no?, en el que te aparezca pues las diferentes opciones que tienes, ¿no? ¿De acuerdo? Acceso a webconferencias, documentos, guía del curso.
Y también a través de otra manera de INATEC o algo así, si me
preguntaba. INTECA.
INTECA, perdón, doble.
Bueno, INTECA es un servicio.
También te dirige a dirección a esta.
Ajá,
sí.
Eso es.
Nos condicionan porque yo he pedido un curso de hace un par de semanas, un curso de, ¿cómo se llamaba? Bueno, de orientación. De orientación de COE, que lo hay parte del recinto de la y ahí nos explicamos justo esto, una compañera suya, pues nos explica todos los pasos, cómo hay que meterse, cómo hay que hacerlo, y yo lo tengo de hecho apuntado, o sea, lo tengo reciente o no sé.
Claro, es muy importante hacerlo porque es la única manera de acceder a eso que serán las tareas del curso, ¿no? Es decir, esas pruebas de evaluación a distancia, que viene la fecha en las que las tenéis que entregar, etcétera, ¿no? Entonces, la única manera de acceder a esas pruebas es a través de la plataforma y a través de la pestaña tareas, ¿no? Entonces, la plataforma tenéis que manejarla sí o sí, porque si no, no vais a poder acceder a estas tareas, ¿no? Estas tareas las corrige el tutor. ¿De acuerdo? Las tareas de las pruebas de evaluación a distancia, o sea, las corregiré yo, y os evaluaré y os mandaré la nota pues cuando en los tiempos establecidos, ¿no? Entonces es básico y es esencial poder entrar en la plataforma y poder manejarse bien, ¿no?, en la plataforma ALF, para poder hacer esto, para poder hacer las tareas y los ejercicios que el curso requiere, ¿de acuerdo? Además de para otras muchas cosas, ¿no? Pero esencialmente está el tema de las tareas, ¿no? En la nota final, creo que es un 20%, la nota que os ponga en las tareas de evaluación a distancia, ¿de acuerdo? El otro 80% será la nota que tendréis que obtener en la prueba presencial. La prueba presencial es el examen final que tendréis sobre febrero aproximadamente, finales de enero, principios de febrero, ¿de acuerdo? Y esa será pues el examen o la prueba presencial, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el resultado final de vuestra nota pues será una ponderación de esas dos notas obtenidas. Por una parte, la que evalúo yo, que será la prueba de evaluación a distancia, y la prueba presencial, que la evalúa el equipo docente. ¿De acuerdo? Por eso la importancia de acceder a esas tareas y de cumplimentar el trabajo propuesto, ¿de acuerdo? Porque es un 20% de vuestra nota. Entonces, es interesante hacerlo y todo eso. ¿Qué pasa? ¿Que si no se hace no se puede aprobar el curso? Pues sí, se puede aprobar perfectamente. Es decir, es recomendable, es tal, pero no es imprescindible para superar el curso. Para superar el curso lo que hay que superar es la prueba presencial, que es el 80% de la nota, ¿no? Pero, sin duda, pues te puede ayudar a aprobar si no tienes un resultado muy bueno en esa prueba presencial. Pues esos trabajos que has hecho en las pruebas de evaluación a distancia, pues complementa y te ayuda a pues subir la nota y conseguir el apto, ¿no? Y conseguir superar el curso, ¿de acuerdo? Por eso la importancia de realizar estas pruebas, ¿no? Bueno, pues esos serán los materiales, vamos a decir, básicos, ¿no? que os ofrece la asignatura, ¿no? Es decir, lo que pues son los materiales impresos, que como ya hemos contado, estará el manual del curso a través del que vamos a preparar todo, y otro que no os he traído yo, que os sirve para esta asignatura y para otras asignaturas de literatura del primer curso del grado, que será la guía de comentario de texto. Perdonad que no me he traído, no he apuntado el título exacto, el próximo día os lo traigo, que será el segundo material impreso importante para realizar el curso. Esta guía del comentario de texto es muy importante porque nos dará las pautas, ¿no? Pues para estructurar y ordenar el comentario tal como lo que tenéis que hacer, ¿no? Es decir, lo vamos a ver ahora comentando este pequeño texto que os he traído yo, ¿no? Y ya pues, pero vamos, en sustancia se trata de localizar el texto, ya sea en la obra, ya sea en la época, ya sea en la obra del autor. Se trata de determinar el tema y la estructura del texto, ¿no? Se trata pues de hablar del estilo literario del texto, ¿no? Es decir, de las cuestiones de estilo, ¿no? Ya sea que afecten al género o ya sea lo que conocemos normalmente, ¿no? Con el nombre de repertorio de figuras o de recursos estilísticos, ¿no? Y se trata también, en el último paso, una valoración personal sobre aspectos esenciales o fundamentales, ¿no? O bien del tema, o bien del género, o bien del estilo, ¿no? Lo que vosotros consideréis que está bien hecho, o mal hecho, o me gustaría más así, o es lo que sea, ¿no? Es vuestra valoración de ese texto, ¿no? Eso será, así dicho, brevemente, cómo se tiene que hacer el comentario. Pues el libro que os indico, esa guía de comentario de textos literarios, es la que os servirá. Tenéis muchos ejemplos de textos comentados, ¿no? Con este método, ¿no? En cuatro apartados, donde podéis ver pues esos ejercicios, esos comentarios están hechos por profesores de la sede central, ¿no? Ya sea Ana Suárez o la persona que lo haya hecho, y os puede servir de ejemplo, ¿no? Para ver cómo tenéis que abordar el comentario de texto, ¿no? En cualquier caso, cómo tenéis que abordar el comentario de texto es una cosa que vamos a ver constantemente en la tutoría, ¿no? Porque la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y qué vamos a hacer en la tutoría, no? ¿De acuerdo? Pues en la tutoría lo que vamos a hacer en las clases serán clases prácticas, es decir, no habrá exposición teórica sobre los temas, ¿no? Eso no quiere decir que no podáis preguntar sobre un autor, sobre una época, sobre un género, pero no habrá una exposición general sobre eso, porque lo tenéis en el libro, lo tendréis que leer y tal, ¿no? Ese aspecto se aclararán las dudas que tengáis y poco más. Lo que vamos a centrar la tutoría es en la práctica del comentario, ¿no? Es decir, todas las semanas seleccionaré un texto que os colgaré primero en el foro o segundo, vamos, o lo programaré en la webconferencia correspondiente y nos dedicaremos a comentar ese texto que os he elegido, ¿no? Esos textos, ese texto normalmente estarán sacados casi todos, porque no todos. El de hoy, por ejemplo, no viene en el libro, ¿no? Pero pertenece a uno de los autores que sí, ¿no? Entonces, casi todos los textos los vamos a entresacar de la unidad didáctica, ¿no? Del manual del curso y haremos un texto por semana, de manera que al final del curso ya habremos realizado 12 comentarios, ¿no? Que será el bagaje suficiente o la preparación suficiente, pues para emprender o intentar con posibilidades de éxito, pues superar la prueba presencial, ¿no? Que va a consistir en eso. Eso es exactamente lo que vamos a hacer durante el curso, ¿eh? Es decir,
hay que ver esta lectura
de relaciones
que aparece en la guía también.
Eso es otro aspecto que vamos a comentar, sí. En la guía, además de figuran tres lecturas obligatorias. Esas tres lecturas obligatorias son, a ver si las recuerdo bien, tendremos el Lazarillo de Tormes, tendremos el Cancionero, la Lírica de Garcilaso de la Vega, ¿no? Su colección de sonetos. Es decir, tendremos una obra perteneciente al género poético, al género lírico, ¿no? Tendremos una obra perteneciente, pues, a la novela, ¿no? A la prosa de ficción, que va a ser el Lazarillo de Tormes, y tendremos una obra de teatro, ¿no? Porque la idea o los objetivos del curso, pues, está ver los textos en los diferentes géneros literarios, ¿no? Entonces tendremos que ver los géneros en prosa, los géneros en verso, y los géneros que llamamos dramáticos, ¿no? Que es lo que conocemos como teatro, ¿no? Eso es el conjunto del programa, ¿no? Vamos a estudiar literatura, ¿no? Textos literarios, pues, pertenecientes a uno de esos tres grandes géneros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esas lecturas, ¿no? Como veis, están centradas en cada uno de esos géneros, ¿no? Así tendremos a Calderón de la Barca, La vida es sueño, ¿de acuerdo? Por cierto, le tenéis ahora en cartelera si queréis ir a verlo, hay una versión de Calderón, hay una versión de La vida es sueño, en Madrid, no recuerdo ahora en qué teatro lo están poniendo.
Estaba por el Centro de Amables y Barato también.
Sí, sí, porque es la compañía de teatro clásica, y son precios asequibles. No lo sé, el próximo día lo miraré. Hasta el 18 de diciembre. Entonces tenéis oportunidad, además de leer esa lectura obligatoria, ¿no? Pues verlo, ¿no? Que es como el teatro, porque el teatro no solamente es texto, ¿no? El teatro son otras muchas cosas, ¿no? Es espectáculo, es música, ¿no? Es maquillaje, es escena, ¿no? Es decir, intervienen muchas cosas que no son estrictamente literarias, ¿no? Que pertenecen a otras artes, ¿no? O hay música, ¿no? ¿Lo veis? De manera que es un espectáculo, por eso, completo, ¿no? Que va un poco más allá del teatro. Es decir, la simple lectura no nos da una idea exacta de lo que es el espectáculo teatral, ¿no? Como veis, es espectáculo, además de literatura, ¿no? Bueno, pues eso tendremos la oportunidad de hacerlo, y esas son las tres lecturas obligatorias que aparecen en la guía del curso, y que tendréis que hacer la lectura, ¿no? Yo, naturalmente, todos los años elijo un texto de una de estas obras, o sea, que todos los años comentamos incluso el primer año, y todos los comentarios que hicimos fueron de las lecturas obligatorias, ¿de acuerdo? El año pasado cambié, puse comentarios del programa, pero el primer año, pues, efectivamente, me centré en las lecturas obligatorias. Entonces, pues, puse tres textos, tres poemas de Garcilaso, puse tres fragmentos de Lazarillo, cuatro, eso es, y cuatro de Calderón, ¿no? Bueno, pues son opciones que se pueden hacer en clase, pero lo que no cambia es el método, que consiste siempre más o menos en lo mismo, que es comentar textos, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, tenemos el tema de las lecturas obligatorias. En cuanto al examen, por eso el año pasado cambié y dejé de hacer textos nada más que las lecturas obligatorias y amplié el abanico de textos, ¿no?, a todo el programa, es porque los textos que caen en el examen no tienen por qué ser ni del Lazarillo, ni un texto de Garcilaso, ni un fragmento de La vida es sueño. Es decir, puede entrar como objeto de comentario cualquier texto de cualquier autor, ¿no?, de este periodo, ¿de acuerdo? Entonces, os puede caer, pues, cualquier cosa, os puede caer un texto de Cervantes, os puede caer un texto de Quevedo, os puede caer un texto de Castiglione, os puede caer cualquier cosa, ¿no? Entonces, limitarnos solamente a hacer textos de las lecturas obligatorias, pues acorta un poco el panorama, y por eso yo he considerado que es mejor que hagamos textos de cualquier autor que aparezca en el libro, ¿de acuerdo? Lo que no implica que no vayamos a dejar de hacer algún texto sobre una de estas lecturas obligatorias, ¿de acuerdo? Haremos seguro un texto del Lazarillo, un texto de Garcilaso y un texto de Calderón, ¿no? ¿De acuerdo? Pero junto a esos, pues cualquier texto que nos aparezca en el libro, ¿de acuerdo? Bien, eso es uno de los objetivos de la asignatura, el fomentar, ¿no?, vuestra capacidad lectora, ¿no?, y el conocimiento de la literatura a través de sus textos, ¿no? Por eso esta idea de lecturas obligatorias, y pues en la medida de las posibilidades, pues las haréis. Cualquier duda que tengáis sobre cualquiera de esas lecturas que vayáis haciendo, pues las podemos plantear en la tutoría, en clase, e intentar, pues, si hay alguna duda, disiparla, ¿no?, y aclarar, pues, lo que os parezca oportuno, ¿de acuerdo? Es decir, la tutoría va a estar abierta, pues, prácticamente a todo, ¿no? Si bien se va a centrar en el comentario de textos, ¿no?, en el trabajo sobre los textos, pues eso no quita, que no podamos aclarar dudas sobre teoría, sobre cronología, sobre autores o sobre las lecturas obligatorias que fija el programa del curso, ¿de acuerdo? Es decir, que estamos abiertos a todo, aunque esencialmente el trabajo que vamos a realizar será el trabajo sobre el texto. No sé si tenéis preguntas.
Sí, lo que yo quisiera preguntar es, claro, sobre la clase de música.
No, eso lo tendrás que, eso no forma parte de nuestro programa, porque el cantar de Miocid lo tendrás en medieval, Eso formará parte del programa de literatura medieval, ¿no? Nuestro programa se extiende, como os he dicho al principio, a esos dos siglos, ¿no? No, eso ya es con el tutor.
Bueno.
Claro, pero bueno, eso afectará, si estás matriculada, que no sé si la has cogido, a literatura medieval, a textos literarios medievales, Edad Media, no sé cómo se llama la asignatura, ahora no lo recuerdo. ¿De acuerdo? Pero eso no va a formar parte de nuestro programa, ni el libro del Buen Amor, ni el Cantar del Mío Cid, ni Alfonso X el Sabio, ni nada de eso. ¿De acuerdo? Nuestro programa se va a ceñir, al siglo XVI y XVII, aunque vamos a hacer un autor que vais a ver, pues va a ser un autor del siglo XIV, ¿no?, como es Boccaccio, ¿de acuerdo? Pero está dentro de lo que llamamos el humanismo, ¿no? Esos autores que antes del momento, antes de este movimiento que vamos a llamar Renacimiento, ¿no?, pues son los precursores, ¿no?, de ese gusto por la antigüedad clásica, ¿no?, por fijar a los autores, ¿no?, o ese gusto por poner al hombre como en el centro del universo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por eso, de alguna manera, en este primer tema del libro, ¿no?, pues tendréis esas referencias al humanismo, ¿no? Es una pregunta también que ha salido, que cae a veces en los exámenes, esas diferencias entre humanismo y renacimiento, ¿no?, como dos movimientos culturales que habrá que distinguir porque no son de la misma época, etcétera, ¿no? Lo tendréis en el capítulo 1 de Ideología y Estética en el Renacimiento, ¿no? La lección está compuesta por cuatro epígrafes grandes, ¿no? Uno es definición, contexto y características del Renacimiento, ¿veis? Tendréis que estudiar y preguntarme lo que consideréis, que no entendáis, lo que queráis saber. Tendremos también un segundo epígrafe sobre el neoplatonismo como pensamiento y estética, ¿no? Porque esta corriente filosófica neoplatónica, ¿no?, pues a través de la Academia Florentina, ¿no?, y de autores italianos, ¿no?, como Ficino, etcétera, pues va a tener una importancia enorme, ¿de acuerdo?, lo que va a ser, pues, la concepción del amor, de la mujer, muchas cosas, ¿no? Entonces, el epígrafe 3 es lo que yo os he elegido hoy para situarnos en un texto y para empezar a ver textos. He escogido un texto muy breve, para que no dé problema, pues el primer día, ¿no? Se llama Precedentes humanistas y su actualidad en el Renacimiento, Dante, Petrarca y Boccaccio. que son los tres grandes autores, ¿no? Italianos, como veis, ni siquiera son españoles, ¿no? ¿De acuerdo? Pero están en la base, de lo que va a ser el Renacimiento. Están en la base porque no son autores del Renacimiento, son autores, si quieres, de la Edad Media, ¿no? Porque fíjate, Dante, pues no recuerdo ahora las fechas exactas, pero está entre 1260-1320, ¿no? Petrarca, pues entre 1300-1375, ¿no? Boccaccio, pues igual, ¿no? Es decir, son autores que pertenecen al siglo XIV, ¿no? Es decir, previo a eso que vamos a estudiar, que es el Renacimiento, que serían los siglos XVI y XVII, ¿no? Bueno, y los principales, vamos a decir, características de cada uno de estos tres grandes autores, ¿no? A Dante, pues la alegoría, el poema alegórico, ¿no? La creación artística y el sentimiento, ¿no? Bueno, en Petrarca vamos a distinguir la actitud moderna ante los clásicos, ¿no? Y la creación artística. Petrarca va a ser, si queréis, el inspirador, ¿no? De todo lo que va a ser la lírica culta, la lírica culta, que se va a imponer en el Renacimiento, que va a ser introducida por Boscán y por su amigo Garcilaso de la Vega, ¿no? Como más relevantes autores, ¿no? Pues bueno, el cancionero de Garcilaso de la Vega, ¿no? Aunque el número de sus sonetos o de sus canciones, ¿no? Es escaso, es poco, ¿no? Son unos de 50 sonetos, habrá unas 3 églogas, ¿no? De otras 3 elegías, pues en realidad la estructura de ese libro, de lírica de Garcilaso, que tenéis como lectura obligatoria, pues se asemeja al cancionero de Petrarca, al cancionero donde Petrarca en sonetos, en canciones o en estancias, ¿no? Canta su pasión amorosa, su vida, ¿no? Respecto a Laura, ¿no? Garcilaso lo hace respecto a Isabel Freire, ¿no? Que será la que le motive, ¿veis? Y la diferencia está en que Petrarca son muchos cientos de sonetos, ¿no? Y en Garcilaso son unos 50, ¿no? ¿Veis? Entonces la diferencia está en la extensión del libro, pero en el espíritu, en la forma, en todo esto, pues va. Por eso, la importancia de Petrarca para el tema de la lírica. Y por último, os viene aquí el precedente de la novela moderna, Boccaccio, ¿no? Bien, pues se lo dice todo, ¿no? La novela moderna, pues era un género como en prosa, ¿lo veis? Mientras que el que hablábamos antes, ¿cómo era? En verso, ¿no? Hablábamos de lírica y aquí hablamos de novela, ¿no? De prosa de ficción, ¿no? Bueno, el último epígrafe será la revalorización de los textos antiguos, ediciones y traducciones, ¿no? El pitagorismo, la música de las esferas, el sueño de Escipión. Bueno, el sueño de Escipión es una parte separada de lo que es la República de Cicerón, es decir, es por lo tanto un texto clásico, ¿no? Porque como veis, una de las características del Renacimiento es la vuelta a la literatura grecolatina, ¿no? Bueno, pues era un ejemplo de eso, ¿no? Este es el tema 1, os digo que tendréis que profundizar en él y elaborarlo, ¿no? Vosotros, y después lo podemos hablar. Y yo, a propósito de esto, os he traído hoy un texto de Boccaccio, como iniciador de la novela moderna, de la prosa de ficción, que es el que hoy me gustaría que comentáramos y que vierais, pues, para intentar, ¿no? Ver cómo vamos a hacer los comentarios de texto. ¿De acuerdo? Empezar hoy ya con el primer texto. Si no tenéis más preguntas de índole general, de la organización del curso, de la estructura del curso, de lo que se os pueda ocurrir para empezar, ¿no? No sé si tenéis cosas que señalar, que apuntar, que preguntar, alguna duda. ¿No? ¿No hay duda? Pues venga, si os parece, entonces entramos ya en materia y vamos a comentar este texto de Giovanni Boccaccio. Pertenece a su obra. ¿Conocéis a Boccaccio? ¿Habéis oído hablar de él? ¿No?
Sí,
hombre. Yo
no lo he leído, pero cuando tenía 15 años.
Pues no sé.
Ya no, en español.
Claro, bueno, es una traducción lo que vamos a ver, no es el texto original.
Y de Dante, sí, de Dante no escuchamos casa, porque lo vamos a estudiar más tarde.
Claro. Pero, bueno, ahí estaríamos en la poesía alegórica, aunque tiene una parte de la Nova Vita, donde es también un cancionero amoroso, personal, ¿no? Alejado de la alegoría, ¿no? Donde se coge, pues eso, los sentimientos, ¿no? De qué es lo que habla la lírica, ¿de acuerdo? Pero es el autor más antiguo, si queréis, y más complicado, ¿no? Los más pues estarían estos dos, ¿no? Por la importancia que van a tener en esos géneros o en el desarrollo de esos géneros, ¿no? La lírica por parte de Petrarca, ¿eh? Y la novela o la prosa de ficción, ¿eh? Por parte de Boccaccio, ¿de acuerdo? Bueno, Boccaccio tiene una obra extensísima, ¿de acuerdo? Es un escritor que escribe en latín, ¿eh? Y escribe en italiano, ¿de acuerdo? En toscano, ¿de acuerdo? Entonces están sus obras en lengua vulgar, ¿no? Y sus obras en la lengua culta de la época, que era el latín, ¿de acuerdo? Entonces es un escritor que tiene obras en las dos lenguas, ¿no? Y las obras de mucho peso, que han tenido mucha importancia en la historia de la literatura, ¿eh? También Petrarca hacía lo mismo, ¿eh? Petrarca tiene una parte de su producción que está escrita en la lengua vulgar, ¿no? En italiano, ¿de acuerdo? Porque el Renacimiento, una de las características esenciales va a ser eso, va a ser la reivindicación de las lenguas nacionales, es decir, de las lenguas que proceden del latín, ¿no? Pero que todavía no tienen un estatus de cultura, ¿no? No son reconocidas, o son reconocidas oficialmente, porque se reconocen antes, pero para la escritura literaria, ¿no? Como lengua de cultura literaria, pues se prefiere el latín, ¿no? Porque se le considera, etcétera. Bueno, pues van a ser autores que van a escribir en las dos lenguas, ¿no? Y como os digo, libros muy importantes, ¿no? Pues no sé, como La genealogía de los dioses, de Boccaccio, ¿no? Que es un repertorio, pues, de toda la mitología clásica, ¿eh? De todos los dioses que pueblan y pululan, ¿no? En Grecia o en Roma, ¿no? Sobre Júpiter, sobre lo que le pasa a Procne, sobre lo que le pasa, pues, a todos personajes mitológicos, ¿no? Pues entonces esta genealogía de los dioses paganos, ¿no? En latín por Boccaccio, va a tener mucha influencia porque va a servir de modelo para muchas obras literarias, ¿no? O los casos de las mujeres ilustres, ¿no? Donde viene una serie de mujeres, ¿no? Que destacan por su le hace imitación un poco del que hace Petrarca sobre los hombres ilustres, ¿no? Pues él hace tal. Bueno, entre sus obras así en latín, entre sus obras en lengua vulgar, en italiano, pues va a hacer de todo. Va a ser un autor de lo que podríamos llamar lírica, lírica narrativa, que son las églogas, muy cercano a lo que va a ser la novela pastoril, que ya veremos qué es eso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la de Ameto, ¿no? La égloga de Ameto. Va a escribir también, ya en su época de madurez, bueno, antes va a escribir el elogio de doña Fiametta. Fiametta es la llamita, es como él llama a su enamorada, ¿no? Igual que Petrarca tiene a Laura, ¿no? O que Dante tiene a Beatriz, ¿no? Pues Boccaccio tiene a esta Fiametta, ¿no? Que será, pues, la persona. Bueno, pues escribe una obra novelada, ¿no? En torno a la tal. Tiene un libro muy curioso contra las mujeres, que es El Corbacho, que va a ser muy pronto traducido en España por el arcipreste de Toledo con el mismo nombre, El Corbacho, Y tiene, pues, ya en su época de madurez, esta obra, que es la más conocida de todos, que es El Decamerón, El Decamerón, que hace alusión, pues, a las 10 jornadas, ¿no? En las que un grupo de amigos, ¿no? Se reúne para huir de la peste de Florencia, que asolaba la región, y se van contando historias, ¿no? Ese es el marco de la historia, y es un libro de historias, de novelas, en el sentido de relato corto, porque ahora el sentido que le damos a novela es de relato largo, ¿no? Pero en la época, o el sentido original de novela, es relato corto, ¿de acuerdo? Es decir, es una colección de lo que podríamos llamar cuentos, ¿no? Como puede ser Las mil y una noches, ¿no? Si en Las mil y una noches el marco es la princesa que debe de contar un cuento al sultán para que no le corte la cabeza todas las noches, ¿no? Eso es lo que sirve de marco, pues, para todas esas narraciones, todos esos cuentos, ¿no? Pues aquí lo que sirve de marco, pues, es la reunión de esos amigos que se cuentan cuentos para entretenerse, ¿no? Mientras se protegen de la peste, ¿no? que asola bueno, la obra pertenece, eso está escrita, pues eso, muy cercana a esa gran peste en el siglo XIV, en 1348, ahí es cuando aparece la peste, y no sé si se publica en 1349, va de un éxito enorme, en el desarrollo de lo que va a ser la novela, el relato corto, ¿de acuerdo? Va a ser traducida muy pronto en español, uno de sus traductores o de sus adaptadores, ¿no? Va a ser ya lo veréis cuando estudiemos los géneros en prosa, la narración breve, Juan de Timoneda, o una obra titulada El Patrañuelo, ¿de acuerdo? Que es una patraña, embuste, mentira, ¿no? Ficción, ¿no? Pues va a ser una adaptación, no de todos, pero de muchos cuentos de Boccaccio. Esta obra, el Decamerón, pues como os digo, va a servir de ejemplo, pues o va a nutrir de argumentos, además de a la comedia, al teatro, ¿de acuerdo? Que va a utilizar muchísimos de los argumentos de estos, bueno, de Boccaccio o de otros novelistas que no son Boccaccio y que existen otros muchos, ¿no? Cintio, Bandello, es decir, novelistas, personas que hacen relatos cortos sobre temas cotidianos, sobre temas no de caballeros andantes o fantasiosos, sino sobre cosas que ocurren en la ciudad o que ocurren en el campo o que ocurren en la vida cotidiana, ¿no? Alejado, pues, de lo que podía ser el idealismo, ¿no? De la novela sentimental o de caballerías, ¿no? Donde todos son ideales, ¿no? Todos son caballeros muy fuertes, muy tal, ¿no? Muy nobles, ¿no? Sino se va a fijar, pues, en los engaños, ¿no? Pues lo que va a ser la vida cotidiana, ¿no? Fijaros que esto es lo que va a dar origen a ese género que vamos a llamar novela, entendida como relato corto, en grandes autores del siglo de oro, como pueden ser Cervantes, ¿no? Las novelas ejemplares, pensar, en 1614, ¿no? Pues no deja de ser, ¿no? Una colección de relatos breves, ¿no? ¿De acuerdo? De novelas en el sentido original del término, ¿de acuerdo? Y pues va a continuar Lope de Vega con las novelas a Marta Leonarda, María de Zayas, ¿no? También tiene una colección de novelas, otros muchos autores, ¿no? Que van a cultivar y van a desarrollar este género, ¿no? Del relato breve, ¿no? Fijaros que tendremos que esperar prácticamente hasta el siglo XIX, el romanticismo, ¿no? Para que esta idea del cuento, en el siglo XIX se va otra vez a potenciar y va otra vez a tener un auge enorme, pues, tal, ¿no? Pero bueno, el origen, como veis, lo tenemos aquí, ¿no? Lo tenemos en el siglo XIV con Boccaccio, ¿no? Y a partir de ahí, pues su desarrollo, ¿no? Y la importancia que ha tenido para el desarrollo del género este que vamos a llamar de prosa de ficción, relato corto, ¿no? Para oponerlo a lo que es el relato largo, lo que nosotros ahora llamamos novela. Fijaros que hay lenguas, como el francés, que ha mantenido muy bien la distinción entre nouvelle, en francés, por ejemplo, se dice la nouvelle es el relato corto, y le roman es la novela o el relato largo, ¿de acuerdo? En español no ha quedado romance, porque el romance estaba especializado en un tipo de composición, estaba especializado en una especie de lírica narrativa, ¿no? Que son lo que conocemos como romances, ¿no? Que son poemas narrativos, ¿no? Que nos cuentan, pues, desde historias caballerescas, hasta mitos, hasta bíblicos, hasta montones de ellos, ¿no? Entonces, el hecho de tener la voz romance, ¿no? En la época, para designar un tipo de literatura lírico-narrativa, ¿no? Pues impedía aplicar a la novela, como la entendemos nosotros, el término romance, como ha hecho el francés, ¿no? Entonces, por eso en español llamamos novela a todo relato en prosa, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahora, en el sentido que tiene en la actualidad, llamamos novela a todo relato largo, porque al que es corto le llamamos cuento o relato, no novela. ¿Lo veis? En la época de Cervantes, en la época del siglo de oro, no era así. Cuando hablaban de novela, no hablaban de relato largo, hablaban de relato corto, de narración breve, ¿de acuerdo? Bueno, en eso estábamos, ¿no?, para contextualizar un poco así, después lo vamos a ver más detenidamente, y si os parece, nos dejamos ya de preámbulos y vamos a leer el texto, que es una parte muy importante del comentario, ¿no? Comprender, leer y empezar a asimilar el texto y analizar, ¿de acuerdo? Esas son las actividades esenciales que vamos a hacer para después, pues, poder producir un comentario de texto. Es decir, una localización, como os he dicho, una determinación o determinar cuál es su tema y cuál es su estructura, y un comentario sobre el estilo, sobre el modo en que está escrito eso, ¿no? Y una valoración que cada será libre, que cada uno valorará lo que considere más relevante o más importante o que quiera valorar, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a empezar entonces, y para eso os he cargado en la pizarra diferentes documentos. Bueno, os he cargado tres documentos, ¿de acuerdo? Este es el documento de texto que vamos a utilizar para la lectura. No sé si se ve, porque no tenéis el texto, pues el primer día no os habéis podido ir, pero ya el texto lo tenéis colgado en el foro. Quiero decirse que antes de venir a clase visitáis el foro y ahí tendréis colgado el texto que vamos a hacer cada semana, porque conviene, en muchas ocasiones, traer el texto leído, ¿de acuerdo? Bueno, arriba os he puesto el título de la obra que se ha sacado, el de Caperón, ¿no?, que ya hemos hablado de la fecha. La parte, el cuento, porque claro, es un fragmento, no os he puesto un cuento entero, os he puesto un trocito del cuento, ¿no?, un fragmento del cuento. Entonces, ese cuento es la narración décima de la jornada tercera, ¿no? Se llama Deca 10, ¿no?, porque está articulado en 10 jornadas, ¿no? ¿De acuerdo? Y cada jornada en 10 cuentos. Pues este es el cuento, la narración, el relato décimo de la tercera jornada, es decir, del tercer día en que este grupo de amigos, ¿no?, están reunidos charlando, ¿de acuerdo? Bueno, no os digo más. Vamos a leer el texto y vamos a intentar, pues, entenderlo, que va a ser bastante fácil. No lo he cogido un poco a posta, muy breve. Normalmente van a ser más largos los textos que vamos a hacer en clase, pero como hoy había que presentar un poco la asignatura, presentarme a mí, aunque no lo he hecho bien, os he dicho que me llamaba Carlos Cuesta, presentaros en general los objetivos del curso, ¿no?, y los medios que vais a disponer para prepararlo, ¿no?, pues he elegido un texto más breve, pues para que diera tiempo, ¿no? Normalmente, os digo, los textos van a ser más largos. Y normalmente no voy a trabajar con traducciones como esta, sino vamos a trabajar sobre textos escritos en español, en castellano, ¿de acuerdo? Pero bueno, hoy nos servía, pues, para romper un poco el hielo, y pues para empezar a gustar de los textos literarios, ¿de acuerdo? No es del siglo de oro, pero tiene mucha incidencia en el siglo de oro y mucha importancia este autor, ¿no?, en el teatro, como os he dicho, y en el desarrollo de la novela, de la prosa de ficción. ¿Bien? Pues venga, vamos a leerlo. Lo leo yo primero, si queréis, y pasamos ya directamente a comentarlo. Voy a ponerlo así, porque es que si no, no lo veo. Bueno, dice así. La joven repuso ingenuamente: «Padre, si yo tengo el infierno, sea lo que os plazca», dijo entonces Rústico. «Bendita seas, hija mía, vamos a meter al diablo en el infierno para que no me moleste». Y diciendo esto, condujo a la joven a uno de los lechos, enseñándole cómo colocarse para aprisionar a aquel maldito ser. La joven, que nunca había puesto al diablo en el infierno, esperar porque me estoy comiendo algo en la lectura, que no había puesto, espera, vamos a mover aquí un poco porque es que no lo leo entero. Ya está. Bueno, bendita seas, hija mía, vamos a meter al diablo en el infierno para que no me moleste más. Y diciendo esto, condujo a la joven a uno de los lechos, enseñándole cómo colocarse para aprisionar a aquel maldito ser. La joven, que nunca había puesto al diablo en el infierno, al ser la primera vez, notó cierta molestia y dijo a Rústico: «Por cierto, mala cosa debe de ser ese diablo y verdaderamente enemigo de Dios, que aún en el infierno, sin hablar de otros lugares, duele cuando se le mete». «Hija mía, no siempre será así», respondió Rústico. Para que aquello no se repitiera, volvieron a meterlo 6 veces antes de levantarse del lecho, y de tal modo le sacaron la soberbia de la cabeza que lo dejaron tranquilo. Pero la soberbia se presentó aún muchas más veces, y la joven siempre se mostró dispuesta a sacársela, hasta que el juego le empezó a gustar, y le dijo a Rústico: «Ahora veo que es cierto lo que decían los buenos hombres de Capsa, que servir a Dios es cosa buena. no recuerdo haber hecho nada tan agradable como meter al diablo en el infierno. Y mientras lo hacían, comentaba: Rústico, no sé por qué el diablo se va del infierno, que si se quedara allí con el gusto con que se le acoge, no saldría del lugar. Bueno, como veis, este es el texto que os he elegido, muy breve, ¿eh? Y que es el que os propongo que vayamos hoy a comentar, ¿eh? Entonces, la primera cosa para aproximarnos al conocimiento del texto sería saber de qué habla el texto, cuál es su temática. Te ríes. Lo habéis entendido perfectamente. Ya veo, ¿eh? Que el texto. ¿No sabes si ha sido?
No, pensaba que el tema pensado era el tema.
¿Cuál es el tema entonces? El tema es la cosa de la que habla el texto, ¿no? Eso es el tema, ¿no? Decimos que el tema o la es la cosa de la que habla el texto, ¿no? La cosa que podemos señalar en el texto, ¿no? Entonces, venga, ¿de qué habla el texto?
Eso no es,
es
que si no es
que
las relaciones.
¿Las relaciones cómo?
Sexuales entre
ellos, ¿no? ¿O qué pasa? ¿Que el sexo está fuera de la literatura? Podría ser, ¿no? Sin embargo, no mencionamos órganos sexuales ni de una manera. No se menciona explícitamente esa cosa, ¿a que no? ¿No? Se menciona como de una manera. Eso es, figurada, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues, pero el tema, desde mi punto de vista, sería ese, ¿no? Sería, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? A pesar de que no hay una mención o una referencia directa, ¿no?, a la sexualidad, sin duda, ¿no?, de lo que habla el texto es de eso, ¿no? Como tú decías, ¿no? Habla de eso el texto. Estamos de acuerdo en el asunto, ¿no? Bueno, ahora entendéis por qué en el Concilio de Trento, el de Camerón pasó al índice de libros prohibidos, ¿no? Estaba en el índice de libros prohibidos. Bueno, pues yo creo que por ahí vamos a ir, ¿no? Pero bueno, vamos a ir desentrañándolo, ¿no? Y vamos a pasar, si queréis, a un análisis ya detallado, ¿no? Una vez que hemos disparado sobre de qué habla el texto, ¿no? Pues ahora intentamos aproximarnos más, ¿eh? Y ir paso a paso, ¿no?, para determinar el tema. Porque este ir paso a paso es lo que vamos a hacer siempre y es y es el fundamento, ¿no?, del comentario, ¿no?, el análisis del texto. Porque podemos a veces disparar, ¿eh? Disparar, quiero decir, proponer una cosa, pero después, tras un análisis detallado del texto, ¿no?, pues darnos cuenta que la cosa no habla de eso, sino habla de otra cosa, ¿no? Entonces, aunque en la primera lectura tenemos una primera impresión, ¿no?, de saber de qué va la cosa, de qué va la película, ¿no?, para decirlo coloquialmente, ¿no?, para de qué va el eso, pues puede ser que a veces, ¿no?, estemos errados en esa primera impresión, en esa primera lectura rápida que hacemos del texto, ¿no?, y a través del análisis detallado, ¿no?, pues modificar, ¿no?, esa primera aproximación al contenido del texto, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer ahora, ¿eh? Vamos a ir paso por paso y vamos a ver si esa primera impresión se confirma, ¿no?, si esa primera impresión nos queda clara, ¿no?, a partir del análisis que vamos a hacer del texto, ¿de acuerdo? Entonces, venga, vamos a por ello, ¿eh? Y yo os he ido preparando pues unas láminas, ¿eh?, para poder explicarlo pues detenidamente, para poder explicarlo. Bueno, yo os he puesto una foto, ¿eh? La foto es de Boccaccio, ¿eh? Pues un poco para ilustrar, ahí le tenéis coronado y etcétera, ¿no? Bueno, aquí tenemos el juego. Bueno, lo primero, ¿no?, es tener claro un resumen del texto, ¿no?, o es tener claros en el texto las ideas esenciales que hay en el texto, ¿de acuerdo? Porque esas ideas esenciales, o ese conjunto de ideas esenciales, determinará la cosa de la que habla el texto, ¿de acuerdo? Puede ser esas, pueden ser otras, eso depende de cada analista, ¿no?, de cada comentador, ¿no?, de cada uno, lo que uno considera que es lo más importante, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que tratamos de sacar, que es lo que yo os pongo arriba, es la idea principal, ¿no?, que yo he interpretado, que está en ese fragmento, en ese trozo, ¿no? Podemos no estar de acuerdo, o podríais elegir otra idea, ¿eh? Eso no importaría, eso sería el procedimiento, ¿no? Para proceder a simplificar ese texto literario, para tener claras las ideas, ¿no? Y para poder dar un resumen sencillo de ese texto que hemos analizado, ¿de acuerdo? Entonces es simplemente un método, ¿no? Pues para aclarar las cosas, ¿no? El texto estrictamente sería: la joven repuso ingenuamente, ¿no? Y aquí tendremos una de las primeras características. Vamos a mezclar un poco todo, ¿eh? Vamos a mezclar el estilo, la localización, la estructura y el tema, ¿no? Para ir analizando el texto. Entonces vamos apuntando cosas y después ya esas cosas que vamos apuntando las ordenamos, ¿no? En nuestra exposición final, ¿no? Ahora simplemente anotamos cuestiones curiosas que aparezcan en el texto y que nos orienten, ¿no? Mirad, entonces lo primero que tenemos que comentar es: Padre, si yo tengo el infierno, sea lo que os plazca. ¿Eso quién lo dice? ¿Cómo se llama ese recurso? El que un personaje hable. Exacto, eso es el estilo directo, ¿no? ¿De acuerdo? Podríamos haberlo dicho en estilo indirecto. El autor podría haber optado por trasladar las palabras de la joven, ¿no?, en estilo indirecto, ¿no? Entonces, hubiera dicho: la joven repuso que, si yo tengo el infierno, ¿veis? Eso sería una manera de decir las palabras de la joven de una manera indirecta, ¿no?, mediante un que, pero aquí no hay que, hay un dos puntos y están las palabras directas, ¿no?, las palabras literales que dice la joven, ¿no? Eso se llama el estilo directo, ¿no? Y la primera frase: la joven repuso ingenuamente, ¿eso quién lo dice? El narrador. Por lo tanto, ¿qué estamos? ¿Ante un texto narrativo o ante un texto lírico? Narrativo, ¿no? Para empezar a orientarnos, ¿de acuerdo? Bien. Y fijaros, tenemos el estilo directo, es decir, lo que la joven dice, ¿no? La joven se llama Alibech. Eso no viene en el texto, lo digo yo porque he leído el cuento entero. Y si vosotros leéis esa narración entera, pues ahí lo veréis, ¿no? Entonces, porque es más fácil poner Alibech que la joven, ¿no? Entonces, por eso yo en la idea esencial he puesto eso, ahora la discutimos, porque podríamos haber elegido otra, ¿no? O haber simplificado el texto de otra manera, ¿no? Yo me he quedado con esa manera de simplificarla, después lo discutimos. Pero bueno, en cualquier caso tendremos lo que dice la joven, ¿no? Y por otro lado, lo que dice el otro personaje, ¿no? El otro personaje... Tenemos un nombre, ¿no? Rústico, ¿no? Rústico será el otro personaje, ¿de acuerdo? Y también Rústico habla, ¿cómo? ¿En estilo directo o indirecto? En el estilo directo, ¿no? Tendremos referidas las palabras, ¿no? Que uno se dice a otro, ¿no? ¿Eso cómo se llama? Un diálogo, ¿no? ¿De acuerdo? Vale. Vamos a ir entonces. Entonces hemos distinguido, como veis, tres voces en el texto. La voz del narrador, ¿no? Dice: la joven repuso ingenuamente. Y dijo entonces Rústico, ¿no? Eso será lo que dice el narrador, ¿no? Será la voz del narrador. ¿Qué es un narrador, en primera persona o en tercera? En tercera persona, ¿no? Él dijo, no, yo dije, ¿no? O yo creo que la joven repuso, o yo vi. O escuché que la joven dijo, ¿no? Ahí tendríamos un narrador en primera persona, yo, pero aquí no, aquí tenemos un narrador en tercera persona, ¿no? ¿De acuerdo? Y tendremos, perdona.
Me acordé de lo que nos enseñaba el mismo proceso sobre el comentario del texto, que él decía que el presente y eso que nos ha...
¿Cómo?
Algo me ha quedado en la cabeza como narrador omnipresente.
Bueno, serán tipos de narrador, ¿no? Omnipresente no, omnisciente. Omnipresente es que está en todas partes, y sí. No es eso, sino es omnisciente, es que sabe todas las cosas, ¿no? Sabe lo que piensan los personajes, ¿no? Serán tipos de narrador, ¿no? Pues igual que tendremos narradores en primera persona, tendremos narradores en tercera persona. Y ese narrador en tercera persona puede saber todo, hasta los pensamientos de sus personajes, o solamente puede saber lo que ve, ¿no? O lo que es, sin entrar en qué piensan los personajes, ¿no? Un narrador más objetivo, ¿no? Pues será otra modalidad de ese narrador en tercera persona, ¿de acuerdo? Bueno, Pero en cualquier caso, como veis, estamos en la estructura narrativa, ¿no? Tendremos un narrador y tendremos dos voces, ¿no? Que son voces de quién, de los personajes, efectivamente, ¿no? Fijaros, en toda narración, en todo relato, en toda novela, pues será categorías que no podemos eludir en el comentario, eso, ¿no? ¿De qué clase es el narrador? ¿Es omnisciente o no es omnisciente? ¿Es en primera persona o es en tercera? ¿No? Pues serán cuestiones referentes al narrador. En toda narración tendremos personajes, ya hablen en estilo directo o indirecto, pero habrá personajes, ¿sí o no? ¿Qué más hay en una narración? Claro, habrá un marco, ¿no? Que será un marco espacial, ¿no? Es decir, el lugar en el que se desarrollan los hechos que se cuentan, ¿no? Y tendremos también un marco, ¿cómo lo llamamos? Pues temporal, claro. Tendremos el momento, ¿no? En el que esos hechos ocurren, ¿no? ¿Veis? Pues eso va a constituir, o eso va a estar en cualquier narración, ¿no? ¿Entendéis? Van a ser elementos constituyentes del relato, ¿no? Los personajes, el tiempo, el espacio y el narrador. ¿De acuerdo? Son elementos del relato, de la narración, ¿no? Venga, pero ahora vamos, dicho eso, ¿no? Que estaría sobre. Vamos a ver a los personajes, ¿no? Tendremos un personaje femenino, que es la joven, y tendremos un personaje masculino, que es rústico, ¿no? Que es el ermitaño. Yo le llamo el ermitaño porque he leído la obra, pero vosotros me decís, bueno, es que yo no he leído la obra, entonces, ¿cómo yo sé que este es ermitaño? ¿No? Pero fijaros que tenemos pistas. El hecho de que le llame padre, es su padre. Pues sería un padre como espiritual, pero no en, caso, en ningún caso parece que sea su padre biológico, ¿no? Que el padre no era su padre literal, ¿no? Es como, entonces veis, le llama padre, por lo tanto, ¿qué tenemos que pensar que es rústico? ¿Una especie de qué? De fraile, de religioso, ¿no? De maestro espiritual, ¿no? ¿Me entendéis? Es un ermitaño. La historia es que Alibech quiere servir a Dios y se va a buscar a los ermitaños para que la enseñen a servir a Dios. Entonces cae con este buen hombre, con este buen ermitaño. Pero veis, estamos en una relación, si queréis, jerárquica, ¿no? De padre y de hija, ¿no? Hija mía, le dice el otro, es su hija, no, es su discípula, es la que ha ido a él para que le enseñe a servir a Dios. Y él le va a enseñar a servir a Dios, por cierto. ¿No? ¿Veis lo que quiero decir? Es decir, que aunque no está explícito que rústico sea un ermitaño, ¿no? Sea un religioso, sea un guía espiritual, a través del contexto, ¿no? Podemos esa información entenderla, porque nos da a entender que esa relación entre los personajes, ¿no? Es una relación, si queréis, jerárquica, ¿no? De maestro a alumno, ¿no? O como queráis llamarla, ¿de acuerdo? Donde rústico va a ocupar esto, ¿no? Bien, vamos entonces al parlamento de la chica, de la joven, de Alibech, ¿no? Que dice, si yo tengo el infierno, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del infierno que ella tiene, ¿sí o no? Claro, dice, si yo tengo el infierno. Bueno, fijaros antes cómo caracteriza a la joven, porque es muy importante para el relato. Como ingenua. Claro, la joven es una joven ingenua. Es decir, por lo tanto, lo que va a estar detrás de eso, ¿qué es? El engaño, la trampa, ¿no? De convencerle de una cosa, ¿no? Que no es, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es una. A ver, no, me he pasado. Diciendo esto. Bien, pues esa es una de las características de la joven, su ingenuidad, ¿no? Su credulidad, ¿no? De la que el fraile, bueno, el fraile no, el ermitaño, se va a aprovechar, ¿de acuerdo? Va a aprovecharse de eso, ¿no? Entonces, tenemos que suponer, ¿no? Que lo que ha dicho antes, el fraile la ha convencido a la joven de que ella tiene el infierno. ¿Y él qué tiene? El diablo. Pero ¿cómo lo vemos ahí? Que el diablo es suyo.
Para que no me moleste, ¿no?
Muy bien. para que no me moleste. ¿Moleste a quién?
Al
ermitaño, para que el diablo, para que mi diablo no me moleste. ¿No? ¿Lo veis? Entonces ya tenemos ahí el juego esencial de lo que va a ser la temática, ¿no? Es decir, Alibech, ¿qué es lo que acepta? Acepta meter el diablo que tiene el cura, que tiene el fraile, que tiene el ermitaño, ¿no? Perdona, en el infierno, ¿qué es lo que tiene ella misma? ¿No? Estamos en eso, ¿veis? Entonces, eso, pero eso es lo que le ha hecho creer por su ingenuidad, o eso es así. O sea, eso se le llama de otra manera, no se le llama el diablo. ¿No? Es decir, detrás del diablo y el infierno estaría lo que pensamos que es la verdaderamente la temática, ¿no? ¿De acuerdo? Pues eso será el juego. El juego será meter el diablo en el infierno, ¿no? Tener relaciones sexuales, ¿no? Pues eso es lo que acepta Alibech, ¿no? Dice, sea lo que os plazca. Por lo tanto, ¿qué está diciendo? Acepto. ¿Qué es lo que acepta? Meter al diablo en el infierno, ¿no? Por lo tanto, en esa secuencia, es lo que os he puesto arriba, la idea esencial de toda esa secuencia sería que la joven, ¿no?, acepta, ¿no?, meter al diablo en el infierno. Yo, como veis, he puesto jugar o el juego, porque llamo juego a meter al diablo en el infierno, ¿no? ¿Lo veis? Lo podría haber llamado de otra manera, ¿no? Acepta la relación sexual. ¿Sí o no? Y estaría también bien, ¿eh? ¿Me seguís?
En este caso, entonces, el diablo y el infierno se entiende como metáforas puras y duras, ¿o no? ¿O es un lenguaje figurado o qué es?
Bueno, vamos después a eso. Claro, es lenguaje figurado porque designa para el que lee la obra otra realidad, ¿no? Los órganos sexuales, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí sería una metáfora. Pero Alibech, ¿ve esa metáfora? No, ella lo entiende literalmente. Ella no entiende el sentido figurado de infierno. Para ella, meter al infierno, al diablo en el infierno es servir a Dios. Es lo que ha ido a aprender. ¿Cómo servir a Dios? Pues, hija mía, yo te voy a enseñar a servir a Dios. Lo que más le agrada a Dios es meter o que se meta el diablo en el infierno. ¿Ves? Entonces, ella la lectura que hace, Alibech, no hace una lectura metafórica, como tú dices, ¿no? Para ella, diablo e infierno no designa diablo e infierno, pero para el lector, ¿no? Y ahí está la broma y está el humor, ¿no? Lo que está designando son los órganos sexuales. ¿Me explico? ¿Me entendéis? Bien, pues en eso estamos, ¿no? Entonces, Alibech acepta el juego, ¿no? Alibech acepta la relación, ¿no? Alibech acepta meter al diablo en el infierno. Alibech acepta servir a Dios, ¿no? Eso sería la idea que tendríamos en ese conjunto de secuencias, ¿no? De la primera, ¿no? Tendríamos, por tanto, la primera idea. Fijaros, es importante sacar las ideas esenciales del texto porque el tema del texto estará siempre en todas y en cada una de las ideas del texto. Porque de eso se trata, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que se va a repetir? ¿Cuál es el tema? Meter al diablo en el infierno, ¿no? Yo a eso le he llamado el juego. ¿Entendéis? Por lo tanto, el juego, ¿no?, va a estar en todas las ideas esenciales del texto. ¿De acuerdo? Lo vamos a ir viendo. Bueno, pues dicho eso, vamos a por la siguiente. Que se nos va el tiempo. Ya se nos va, ya es que, y eso es que le he cogido cortito, 18:51. Bueno, mirad, otra vez volvemos a la voz del narrador, ¿no? Y el narrador dice, y diciendo esto, condujo a la joven a uno de los lechos. ¿Veis? Aquí tendríamos el qué, el tema de que hablábamos antes de el espacio, ¿sí o no? ¿Dónde se desarrollan los hechos? En una habitación, ¿no?, donde hay al menos dos lechos, ¿no?, por eso la lleva al lecho, ¿no?, es decir, será un ambiente privado, ¿no?, será la habitación, ¿no?, la cama, ¿no?, eso es el lecho, ¿sí o no?, ¿lo veis?, pues eso tendrá que ver con el lugar, ¿no? Bueno, y diciendo esto, condujo a la joven a uno de los lechos, enseñándole, ¿no?, enseñándola a la joven cómo colocarse para aprisionar a aquel maldito ser. ¿Quién es el maldito ser? El diablo. ¿Cómo llamamos esa figura? No. Será una figura de significado. La anáfora es la repetición al principio de una secuencia o de un verso, ¿no? Entonces no estamos hablando de repetición de palabra tal, sino estamos hablando de variación de palabra, de llamar a una misma cosa de dos maneras diferentes. Si antes le he llamado diablo, ahora le llamo, ¿cómo? Maldito ser, ¿no? ¿Y cómo se llama esa relación semántica cuando llamamos a una cosa con dos nombres diferentes? ¿Qué decimos que son?
Sinónimo.
Claro, será una relación de sinonimia. ¿Lo veis o no lo veis? ¿Veis? ¿Vale? Porque a quien estamos mencionando es al mismo, ¿no? Al diablo, ¿de acuerdo? Es decir, ¿quién conduce a la joven al lecho? Rústico, ¿no? Rústico conduce a la joven al lecho, una idea. Otra idea, Rústico enseña a la joven a colocarse, ¿no? ¿De acuerdo? Yo con esas ideas no me he quedado. Me he quedado con la siguiente, con la joven, que en realidad es la protagonista de la historia. Es la historia de Alibech, no la historia del monje que la engaña. Dice, la joven, que nunca había puesto al diablo en el infierno, es decir, que nunca había jugado, ¿no? Que nunca había tenido relaciones sexuales, eso es, al ser la primera vez, ¿no? Notó cierta molestia. Pues la idea esencial será que el juego, que la relación sexual, ¿no? Molesta o produce molestia, ¿no? A la joven. ¿Sí o no? ¿Lo veis? Eso será la idea esencial. Como veis, otra vez, el juego, la relación sexual, meter al diablo en el infierno, está en la idea principal. ¿Veis cómo esa, el juego, en este caso, porque yo he elegido esa palabra, podéis haber puesto cualquier otra, se va a repetir en todas las secuencias del texto? Porque el texto, eso es lo que se llaman los procesos de tematización. ¿De acuerdo? Para, bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa será la idea. ¿Estáis de acuerdo? Fijaros que el texto o la narración va a ir de la molestia o del daño a qué. Al gusto o al placer o a lo agradable, ¿no? Lo que en un principio les resultaba desagradable, dañino, molesto, termina, pues vamos a ver, el juego pareciéndole como algo agradable y algo divertido, ¿no? De algo bueno. ¿De acuerdo? Pues ese será el movimiento narrativo, ¿no? Eso será la relación de los hechos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí lo tenéis. ¿Veis? Al diablo en el infierno, ¿no? No lo he subrayado, pero lo podíais subrayar, como este es el tema, el diablo en el infierno. Aunque yo lo haya llamado juego y aunque tú le llames relación sexual, ¿entiendes? Pero ese es, como veis, el tema, ¿no? Y como el tema está por todas partes, ¿no? El diablo o el infierno, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente. Dice, por cierto, mala cosa debe de ser ese diablo y verdaderamente enemigo de Dios, que aún en el infierno, sin hablar de otros lugares... Eso no lo voy a aclarar. Duele cuando se le mete. Bueno, lo que está diciendo Alibech, ¿qué es? Que le duele, que el juego, la relación sexual, ¿no? Meter al diablo en el infierno es doloroso, es dañino, ¿no? Es lo mismo que hemos dicho antes, es la misma idea, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Por eso yo le he recogido tal cual, ¿no? El juego, la relación sexual, ¿no? En un principio, ¿no? Es dolorosa, es molesta. ¿De acuerdo? Fijaros, cosas que tenemos que destacar en cuanto al estilo, en cuanto a la forma de construir, en cuanto a las palabras que utiliza. ¿Qué tendríamos? A ver, relacionar palabras. ¿Qué relación hay entre diablo y Dios? Eso es. Se da conceptos contrapuestos, conceptos contrarios, ¿no? Y ese recurso recibe el nombre de antítesis, ¿no? Porque es contrario el diablo a Dios. ¿Sí o no? Podría haberlo dicho de otra manera, pero él, ¿veis?, se expresa de esa manera, se expresa mediante antítesis, mediante términos contradictorios, como son Dios o infierno, o Dios y diablo. ¿Lo veis? Pues podríamos hablar de eso. Y fijaros, de lo que no quería hablar, sin entrar en muchos detalles, ese sin hablar de otros lugares, no voy a decir a qué lugares se refiere, pero voy a referir a qué figura es esa. Porque eso es una figura del estilo. Bueno, es una manera de eufemismo, pero recibe otro nombre, que es el de reticencia o preteritio, que es, lo hacen mucho los políticos, dicen los políticos. No voy a decir que este es un sinvergüenza, pero lo está diciendo. ¿Sí o no? No voy a hablar de la cantidad de iniquidades que ha cometido, pero está hablando. ¿Lo veis? Entonces son recursos de expresión, ¿de acuerdo? Entonces ella dice, claro, aquí tiene un efecto, si queréis, cómico, ¿no? Cercano al eufemismo, porque claro, se trata de evitar de hablar de algo, ¿no? Escabroso, ¿no? ¿Sí o no? Porque todos sabemos a qué lugar se refiere, ¿no? Bueno, veis, pero quiero decir que lo que está diciendo es que duele, ¿no? Duele en el infierno y duele en otros lugares que no son el infierno. Esa figura se llama reticencia, pon reticencia. Sí. O praeteritio. Sí, claro. Son figuras retóricas de significado, como la lítote, que es otro tipo de figura de esa naturaleza, que mediante la negación afirmas, ¿no? Aquí es callar lo que no se quiere decir, ¿no? O por vergüenza, o por pudor, sí. O por cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, ¿veis? Pero la referencia, como veis, está clara y resulta cómica o no, porque es una de las cosas que tenemos que hablar en el texto, la comicidad en el texto, ¿no? Está basado un poco en lo que hablabas antes, de cómo interpretamos diablo e infierno, si metafóricamente, ¿no? O literalmente, ¿no? Pues en ese juego está la gracia, ¿no? Que ella, la ingenua, ¿no? La ingenua lo entiende literalmente, no entiende metafóricamente el asunto. ¿Me entendéis? Bueno, pues eran efectos de comicidad, ¿no? Porque el otro aquí, pues con estas reticencias, ¿no? Sin hablar de otros lugares, pues puede producir la risa, ¿no? Puede producir la hilaridad, ¿no? La comicidad, ¿no? ¿Lo veis o no lo veis? Pues será una de las características, esto de lo cómico, y no en vano la comedia se va a nutrir de argumentos de este tipo, engaños, que pueden ser de muchos tipos, ¿no? En fin, pero eso va a estar a la orden del día, ¿no? Bueno, mirad, tenemos otra vez el tema de meter, tenemos otra vez el tema de diablo, tenemos otra vez el tema de infierno, ¿sí o no? ¿Veis qué es lo que se repite constantemente, por lo tanto? El diablo en el infierno, el juego, la relación sexual. ¿Veis? De eso habla el texto y, como veis, está en todas las ideas esenciales o básicas que hay en el texto. ¿Veis? El juego duele a la joven. La relación sexual, ¿no?, le molesta. ¿Veis? El recurso estará, como veis, ¿en qué? En la repetición también de palabras, ¿no? Fijaros las veces que hemos repetido diablo o infierno, o a través de sus sustitutos pronominales, que es lo que vamos a ver ahora.
El hecho de que la hija mía, ahí también tiene su puede hacer su comentario, ¿no?
Claro.
Afectivo,
claro. No, lo que explicita yo creo que es la relación jerárquica entre el maestro, el guía espiritual, ¿no? El que le enseña a servir a Dios, y el alumno, ¿no? El ingenuo, que no sabe y que va a recibir esa, ¿no? Hace que esa relación entre el rústico y el Ibech, ¿no? No sea una relación de igual a igual, sino de subordinado, ¿no? A maestro. ¿Lo veis? Es así como se produce la relación. En realidad, fijaros, que esto haría gracia en el siglo de oro y en el Renacimiento, pero hoy lo llamaríamos estupro o abuso de menores. Y esto, más que producirnos risa, ¿no?, nos produciría, decir, bueno, pues eso lo puedes valorar cuando llegue el tema de la valoración personal, ¿no? ¿Cómo percibimos este tema, no? Esto, pues, ¿ves? A nosotros, en la época, claro, producía carcajadas, ¿no? Pero ahora quizás viéramos más que el ermitaño o el cura, ¿no?, el religioso, es un abusador. Está abusando de la ingenuidad de la otra para aprovecharse sexualmente de ella, ¿no? Es decir, no nos produciría tanta gracia. O podría ser que no nos produjera tanta gracia, ¿no? Quizá porque de las cosas de las que nos reímos no son las mismas en el siglo XX, no, en el siglo XXI, que en el siglo XIV, ¿no?
Pero también hace gracia ahora, porque en realidad es un tema locura.
Claro, está metiéndose con él.
¿Es de actualidad también, no?
Claro, bueno, es de actualidad de los que se meten con los curas, claro. Es una crítica, ¿no?, anticlerical de alguna manera. ¿Sí o no? ¿Lo veis? Claro. Claro. Pero en el texto, la idea, o para el lector del Renacimiento, ¿la idea del abuso sexual la vería inmediatamente? ¿O le parecería sorprendente o le parecería reprochable? Yo creo que no. Yo creo que no.
Sí, porque la madre de ella sí.
No, porque la mujer tiene el peso que no vivía en la
vida.
Bueno, en cualquier caso, eso es lo que tendréis que valorar si queréis valorar este aspecto del tema, porque como veréis se pueden valorar muchas cosas, ¿no? Entonces os podéis apuntar esto como un posible argumento para esa parte del comentario que se llama la valoración crítica del texto. Entonces tú criticas, ¿no?, valoras ese aspecto y lo enfocas o lo ilustras como consideres oportuno. Bueno, ya nos hemos pasado de tiempo, vamos a ir más deprisa. Fijaros, aquí está el tema ese que os decía, mirad, repetir y volver a meter, ¿no? Serán cosas semejantes, ¿no?, en cuanto al significado, ¿no? Fijar, meter y sacar, ¿cómo son esos términos? Antitéticos, ¿no? Eso es, como has dicho tú antes, una antítesis, como cielo e infierno, diablo y Dios. Meter y sacar son términos contrarios. ¿Veis cómo la antítesis es muy productiva en cuanto al estilo, a la manera de cómo lo dice el escritor, ¿no? ¿Cómo expresa esta situación el escritor, ¿no? ¿Entendéis? Pues lo expresa mediante estos juegos de palabras, repeticiones de palabras, antítesis, ¿no? Sustitución pronominal, ¿veis? Porque fijaros, ¿quién está detrás de todos esos pronombres, ¿no? Dice, volvieron a meterlo, el diablo, ¿no?, antes de levantarse del lecho. Y de tal modo, le sacaron, ¿a quién? ¿Quién es le? Sacaron al diablo, ¿no? Sacaron al diablo la soberbia de la cabeza, ¿no?, que lo dejaron tranquilo. ¿A quién designaló?
Al
diablo otra vez, ¿no? Que dejaron tranquilo al diablo.
O al infierno también, ¿no?
O al infierno. No aparece infierno. Dice, pero bueno, antes había otra relación policial. Para que aquello no se repitiera, ¿qué es aquello? Porque mirad, la deísis son los elementos deísticos, ya sean pronominales, de espacio, de tiempo, ¿no?, son muy importantes en los textos, pero como no tienen un significado estable, significan porque tienen un antecedente, ¿no?, o un consecuente, ¿entendéis? Es decir, para saber qué significa aquello, tendremos que leer la lámina anterior, porque si no, no sabemos qué es aquello. ¿Qué es aquello? El dolor, la molestia. Ella notó que le dolía, ella notó una cierta molestia, pues para que no se repitiera aquella molestia... ¿Me seguís? Pues, ¿qué hicieron? Hacerlo muchas veces. Como la primera vez le duele, pues lo hace muchas veces para que no le duela, ¿no? Eso es a lo que remite aquello, ¿veis? Al dolor, a la molestia, ¿veis? Pero, sin embargo, no aparece infierno, es lo que te digo. Dejaron tranquilo al diablo, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Veis? Eso es la sustitución pronominal, que son como la elipsis, son elementos de tematización, nos señalan, nos indican de qué estamos hablando, en este caso, del diablo dentro del infierno, es decir, de la relación sexual, del juego, ¿no? De eso estamos hablando. ¿Me seguís?
La soberbia de la cabeza sería por la
cola. ¿Eh? Bueno, la soberbia de la cabeza sería más bien una personificación, porque quién tiene, dice que el demonio tiene cabeza. Estamos haciendo al demonio, el demonio es una persona, es un hombre. Le estamos atribuyendo rasgos humanos, ¿no? Y cuando atribuimos rasgos humanos a entidades diabólicas o a la naturaleza o a cualquier otra cosa o a los animales, ¿no?, les podemos atribuir, ¿no?, ¿entendés?, cualidades humanas. Eso se llama personificación. Esa es la figura que se llama personificación, que es una figura también de tipo semántico, de tipo de significado, ¿de acuerdo? Entonces estamos haciendo una personificación del diablo, estamos otorgando cualidades humanas, ¿no?, cabeza y soberbia, que es uno de los pecados de los hombres, ¿no?, aunque al diablo normalmente siempre se le representa personificado.
Pero yo entendería también metafóricamente.
Y tanto, yo también. Y que sientes por soberbia otra cosa, claro. Claro, claro. Claro, claro. Claro, detrás de soberbia puede estar eso que le saca al demonio. Bueno, hay, pero efectivamente, eso es. Pero también estaría una personificación, ¿no? Porque estamos atribuyendo defectos humanos, como es la soberbia, a una entidad maligna, ¿no? Una entidad ficticia o no ficticia, pero a una entidad que no es humana, como es el demonio, ¿no? Y le estamos personificando porque estamos dando una cabeza, ¿no? Y sacarle, ¿de acuerdo?
La soberbia es cuando te crees encima.
Claro.
Arriba.
Ah, exacto, eso es muy importante, el concepto de levantado y de arriba, claro, 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 eso es muy importante porque cuando continúa el texto está el juego de ese de arriba y de abajo, porque de meterlo tantas veces el rústico se queda sin fuerza, claro, entonces ya no quiere meter el diablo en el infierno, porque ya la soberbia se la ha quitado. Ha bajado su soberbia, ¿no? Que estaría en la lectura que hacías tú de sacar algo de ahí, ¿no? ¿Entendéis? Porque si el demonio es el órgano sexual masculino, la cabeza del demonio, bueno, podemos seguir haciendo, no vamos a entrar. Venga, va, y terminamos. Pero la soberbia se presentó muchas más veces y la joven siempre se mostró dispuesta a sacársela, a sacar, ¿no? La soberbia, ¿no? Al demonio, ¿no? ¿Lo veis? Hasta que el juego le empezó a gustar, ¿veis? Lo que nos está diciendo, si antes nos decía que el juego le molesta a Libech, ahora la idea principal es que el juego, ¿qué? ¿Veis el paso, la transición del placer, perdonad, del dolor al gusto, ¿no? ¿Cómo hemos dado un paso? ¿Cómo ya el juego no hace daño? Sino que ahora el juego, para la joven, no es doloroso, ¿no? Sino es satisfactorio. Bueno, vamos a ir terminando porque me tengo que ir a otra clase además y ya estamos fuera de tiempo y no voy a entrar en mucho más detalle. Y bueno, dice ahora veo, otra de las bromas, ¿no? Dice, ahora veo que es cierto lo que decían los buenos hombres de Capsa. Capsa es la ciudad en la que vive ella y el ermitaño. Es una ciudad que sitúa, porque claro, no podía situarlo en Toscana o en Rávena, ¿no? Porque entonces lo sitúa en Oriente, entonces la nombra así a esa ciudad en la que viven, ¿no? Entonces los buenos hombres de Capsa que decían que servir a Dios es cosa buena. Igual que antes decía que el demonio es cosa mala porque duele aún en el infierno, por no hablar de otros lugares, aquí lo que nos dice es que servir a Dios es cosa buena, es decir, el juego, por lo tanto, que antes era malo, ahora ¿qué es? Ahora es bueno. ¿Veis el paso? Cómo hemos pasado de una situación narrativa del dolor a la situación narrativa del placer. Bueno, no recuerdo haber hecho nada tan agradable, ¿veis? Y el tema, como meter al diablo en el infierno, es decir, jugar, tener relaciones sexuales, ¿no? Pero la idea esencial que estaría ahí sería el juego, meter al diablo en el infierno, ¿no? Tener relaciones sexuales es placentero. ¿Estamos de acuerdo? Claro, ese es el tema. Las relaciones sexuales, el juego, ¿no? ¿Estamos más o menos de acuerdo? Bueno, venga, terminamos ya el juego de Augusto. Y mientras lo hacían, ¿hacían qué? ¿Veis cómo el lo, como el pronombre tematiza, nos indica constantemente dónde está el tema del texto, es como si nos señalara, hablamos de eso, ¿veis? Lo es meter al diablo en el infierno.
Pero esta distinción también lo menciona, ¿verdad?
No, simplemente estamos, es lo que se llama la cohesión textual, el texto aparece como unido, como tramado, ¿veis? Porque siempre estamos en lo mismo, estamos en el mismo juego. Estamos en meter al diablo en el infierno, ya lo llamemos de una manera o de otra, ¿no? Ya utilicemos un pronombre o ya utilicemos una expresión, ¿no? ¿Veis? Pero nos indica el tema, ¿eh? Entonces nos indica eso, hacían el amor, ¿no? Tenían relaciones, ¿no? Jugaban a meter el diablo en el infierno, ¿no? Se relacionaban sexualmente, pues ella comentaba. Otro chiste. rústico. No sé por qué el diablo se va del infierno, que si se quedara allí, se quedara en el infierno, con el gusto con el que se le acoge, ¿no? Aunque se acoge al diablo, pues el diablo no saldría nunca del infierno, ¿no? Pero lo que nos está diciendo es que el juego o la relación, ahora, ¿qué? Le gusta. Esa será la idea principal. Bueno, es así la vida. ¿Habéis entendido? Bueno, pues vamos allá a terminar. No me voy a parar ya más en figuras y nada, y ya os recuerdo un poco cómo vamos a hacer el comentario. Vamos a localizar el texto. Y para localizar el texto vamos a decir a la obra a la que pertenece. Hablamos del Decamerón. La información sobre eso la podéis encontrar en la página que os he remitido antes al principio de la clase. En el tema 1, os vais a El precedente de la novela moderna, Boccaccio, en la página 31, y encontraréis suficiente información pues para hablar del Decamerón, hablar de su estructura en 10 jornadas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y hablar de que ese fragmento pertenece a esa obra de ese autor. Será una manera de localizar ese texto, decir a la obra a la que pertenece. También me podéis decir esa obra que representa en la producción total del autor. Antes os he dicho que Boccaccio no solamente escribe el Decamerón, sino tiene la elegía de Doña Fiametta, tiene el Corbacho, tiene sus escritos en latín, es decir, tiene una producción muy amplia, ¿no? Pues habláis del lugar que ocupa, un lugar prominente, Si nos acordamos de Boccaccio, siempre lo hacemos pensando no en Doña Fiametta ni en el Corbacho, sino en el Decamerón, que es la obra más conocida de él. Pero bueno, y la obra en la época de su aparición, pues relacionamos la obra pues con otros grandes escritores humanistas como él, que son coetáneos, ¿no? Que viven en la misma época. Podéis hablar de Petrarca, ¿no? Si Boccaccio va a ser el origen de la novela, de los géneros que vamos a llamar bajos, ¿no? Cómicos, vulgares, pues la lírica de Petrarca va a ser el pues de esa literatura más o menos idealizada, ¿no? No real, no realista, ¿no? ¿Lo realista de qué habla? Del sexo, de la comida, del trabajo, ¿no? Lo otro habla, pues, de las ideas, ¿no? La idea de la belleza, la idea de no sé qué, es una cosa mucho más abstracta, mucho menos concreta, ¿no? Pues bueno, eso podéis, serán maneras de localizar la obra. Venga, vamos a terminar, como vamos a hacerlo todos los días. Aquí os he puesto una ilustración, pues eso, para localizar la obra. Es la representación, es la del cuento. ¿Veis? Este rústico, esta es Alibech, y bueno, ella en principio va a ver a rústico para que le enseñe a servir a Dios, y rústico la enseña. Pero ¿qué pasa? Que él se cansa. ¿Y qué pasa? Que entonces ella, muere su padre, recibe una herencia enorme, y entonces el listo se casa con ella para poder cobrar la herencia, y se la lleva a su casa, ¿no? Entonces ella cuenta a la vecina lo que hacía con el fraile, que era servir a Dios, y dice, ¿y cómo hacías, hija mía, para servir a Dios? Estoy contando el cuento entero, porque el cuento entero en esa lámina se puede comentar a partir de esa lámina, ¿no? Es decir, a situar ese fragmento en el conjunto de la obra, que estaría como a la mitad del cuento, porque si el principio es el peregrinaje de ella buscando el maestro que la enseña a servir a Dios, el medio sería lo que hemos hecho, ¿no? ¿Cómo la enseña? Y después estaría la solución del cuento. ¿Qué pasa después? Que él está harto de ella y da la fortuna, porque incluso le llega a decir, no, tienes que buscar otros diablos, que el mío ya está vacío. Hay otros muchos más diablos en el mundo, le llega a decir. Y entonces pasa eso, ¿no? Que ella se casa, ¿no? Y su marido se la lleva a tal, y ella cuenta a las vecinas lo bien que se lo pasaba con la otra. Y la vecina dice, no te preocupes, que aquí también no te van a faltar diablos para meter en el infierno. Bueno, las bromas de este señor, ¿no? Pero bueno, en esa lámina tenemos el cuento representado entero, si tuviéramos tiempo y ganas de comentarla. Bueno, eso sería la localización del texto, tema y estructura, pues tendríamos pues el tema. ¿De qué habla? Pues habla estrictamente del juego del diablo en el infierno, ¿no? O del juego de meter al diablo en el infierno. Pero detrás de eso está el verdadero tema, ¿sí o no? ¿Qué cuál es? ¿Eso qué esconde? Las relaciones sexuales de Alibech, claro, ¿no? ¿Y la estructura? Pues la estructura sería una estructura eminentemente narrativa, ¿no? En la que tenemos una narración, ¿no? Que nos va contando un narrador, ¿no? Y unos personajes que dialogan, ¿no? Y a través de eso, pues pasamos del disgusto al gusto, ¿no? Ese será el recorrido narrativo, ¿no? A Alibech le molestaba. Al final, a Alibech le gusta. ¿Veis? Pues tenemos un principio y un final, ¿no? Y una transición, un paso de una cosa a otra, ¿no? Tenemos un relato, ¿no? Esa será su estructura. ¿De acuerdo? En cuanto a su estilo, pues mirad, ya lo hemos comentado, ¿no? Lo más característico, ¿eh? Es el estilo directo. Y fijaros, en el estilo directo, ¿cómo hablan los personajes? ¿Hablan de una forma culta o una forma coloquial? Coloquial, ¿no? No hay epítetos, ¿no? Que ya veréis lo comunes que son los epítetos en la literatura de la época, en la literatura culta, idealista, ¿no? Que está llena de epítetos, ¿no? Aquí no, aquí habla de un lenguaje coloquial, sencillo, ¿no? No hay palabras cultas, ni difíciles, ni retorcidas, ¿no? Sino son las palabras, ¿no? Y el tema de la sexualidad, ¿qué es? ¿Un tema ideal? ¿Un tema de realista? Estamos en una literatura de carácter realista, ¿no? Que trata de relatar lo que es la vida cotidiana, ¿no? Y la sexualidad, pues, formará parte de esa vida cotidiana, ¿no? Como el trabajo, como los banquetes, ¿no? Como otro montón de actividades del hombre que son susceptibles de ser llevadas a la literatura, ¿no? Pero que tienen esa característica, ¿no? De lo que podríamos llamar literatura realista, ¿no? Literatura de la vida cotidiana. Ese tipo de estilo, en la teoría de los estilos, es el estilo bajo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque relata a las personas normales y corrientes. Hablamos de estilo sublime o elevado cuando la cosa de la que se habla son héroes, o dioses, o reyes, o nobles. ¿Entendéis? Cuando tratamos asuntos pertenecientes a esas personas, hablamos de estilo elevado, ¿no? Hay un estilo medio y hay un estilo bajo, ¿no? Que es exactamente, pues, el estilo de la novela o de la comedia, ¿no? Porque esa distinción entre bajo y alto es lo que distingue la comedia de la tragedia, ¿no? Por eso vamos a ver obras como La Celestina, por ejemplo, que se llama tragicomedia, porque une lo que le pasa a los personajes altos, Calisto y Melibea, que son nobles, con lo que le pasa a los personajes bajos, la Celestina y sus criados, y los criados, ¿no? ¿Veis? Está uniendo lo alto con lo bajo, por eso se llama tragicomedia, ¿no? Ese sentido social del estilo, tal. Y figuras estilísticas, que hemos mencionado algunas, ¿no? Muy de pasada, hoy estamos empezando, como las más significativas serán la repetición de palabras, las antítesis, ¿no? ¿De acuerdo? La reticencia o la pretericio que hemos visto, ¿no? O el recurso a la comicidad, ¿no? A la comicidad, ¿no? A la broma, ¿lo veis o no lo veis? Bueno, en líneas generales, ¿de acuerdo? Pues hablando de cosas así, completaréis el apartado del estilo. Y la valoración, pues, o bien valoráis la época, es decir, valoráis que este relato en la época es atrevido, estaba interesante, tal, en fin, lo que os parezca, ¿no? Esa época, ¿no? Esa época, meterse de esa manera, pues, con los religiosos, lo que consideréis, si consideráis que tenéis que atacar por ahí, o si no, pues me habláis del género novela, del género de prosa de ficción, ¿no? El relato corto, ¿no? Pues qué significa esta narración, o este conjunto de narraciones para ese género, ¿no? Va a tener importancia desde vuestro, en fin, valoráis eso, o valoráis el tema de la sexualidad, ¿no? Y ahí podéis valorar, pues, la visión moderna del estupro, ¿no? Del abuso de menores, ¿no? Aunque en el texto puede que no esté, o sí. Yo qué sé. Por eso digo que esta es la parte más libre del ejercicio en la que, o el estilo, pues me valoréis el recurso ese de la reticencia, si os ha parecido gracioso o no gracioso, eso de decir o de callar lo que estás diciendo, o la repetición de palabras, o las antítesis, o lo que queráis comentar sobre el estilo, ¿no? ¿Es necesario hacerlo todo? No, seleccionar o valorar lo que tengáis más argumentos para hacer, ¿no? ¿De acuerdo? Y de esa manera habréis hecho un comentario, pues, de aprobado. Entonces, si el primer día aprobáis, pues ya cuando tengáis el último ya va a ser el sobresaliente. Bueno, pues extensión, pues ponle dos folios. Entonces ponle medio folio para cada apartado, si te quieres extender más en uno, pero no es conveniente pasar de dos folios. Eso es, dos folios, si haces tres no pasa nada, pero no intentar con dos es suficiente, Entonces, medio folio, pues, para cada uno, medio folio para localizar, otro medio folio para hablar del tema y lo que nos sugiera el tema o de la estructura del texto, otro medio folio para hablar del estilo y otro medio folio, pues, para valorar cualquier aspecto del texto que nos haya resultado, pues, destacable, reseñable o interesante. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer en clase. Así que nada más que reiteraros pues las palabras de bienvenida que os he dado. Bienvenidos al curso, espero que lo pasemos bien, y esto es lo que vamos a hacer, ¿eh? Durante todo el curso, comentar textos, además de solucionar pues las dudas que tengáis sobre cualquier aspecto del programa. Así que sí, la plataforma ya está en uso, ¿eh? Y ya podéis hacer uso de ella, ¿de acuerdo? Pues nada, yo me despido ya de todos, muchas gracias por...